La película La Odisea de Christopher Nolan nos habla del origen del dinero, aunque esto es algo que casi nadie se ha dado cuenta, seguramente ni siquiera el propio Nolan ni sus propios creadores. Porque no me estoy refiriendo al dinero como eso que tenemos muchos en la cabeza de monedas y billetes, no, 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 eso no me estoy refiriendo para nada, sino el dinero como institución reglada para facilitar las transacciones sociales y económicas. Un dinero desde un punto de vista de crédito deuda, no un dinero desde un punto de vista de dinero mercancía, que ese sí es el que tenemos en la cabeza, que sería primero oro y luego monedas, etcétera, etcétera, ¿no? La clave es que hay un mensaje en la película de La Odisea que es clarísimo y que aquí voy a recuperar sin hacer ningún tipo de spoiler, con la idea y con el objetivo de hablar del origen del dinero. Porque la historia se contextualiza en el siglo XIII antes de Cristo y es justamente cuando las sociedades están transformándose muy rápido desde unas sociedades más comunales, más tribales, más primitivas a unas comunidades mucho más de sociedad de clases. Y esto se identifica muy bien justamente en la película cuando hablan de la ley de Zeus y de cómo esa ley se está perdiendo o al menos se está dejando de respetar. Pues eso entronca directamente con el origen del dinero, algo de lo que he hablado en otros vídeos e insisto que no es lo habitual que se suele comentar porque el dinero entendido de la forma que yo voy a comentar aquí, que sería chartalismo o de la teoría monetaria moderna, es muy diferente del que tiene la gente en la cabeza. El dinero no es una cosa, sino una institución social reglada por las autoridades públicas para facilitar las transacciones y, al fin y al cabo, regular y equilibrar las diferentes posiciones sociales, las diferentes relaciones que se dan en comunidades. Así que, venga, vamos a aprovechar la percha de esta película, que ha sido, la verdad, que muy taquillera y que es un peliculón, puede gustarte más o menos, a mí tampoco me ha gustado mucho, pero desde luego es muy buena película, para hablar del origen del dinero. Insisto que no voy a hacer spoiler, aquí simplemente voy a recuperar esa idea central o la temática central que le da Christopher Nolan a esta película, porque es su propia interpretación de la obra La Odisea de Homero. Ya sabéis que hay también varias traducciones y cada uno le puede dar una interpretación. Bueno, en esta adaptación a la gran pantalla, Nolan le da una interpretación muy particular que yo la resumiría de la siguiente forma. Se están perdiendo en esta época del siglo XIII antes de Cristo, las reglas sociales que antes habían cohesionado a las comunidades. Y si esto se ve muy claramente con la famosa ley de Zeus, que es así como llaman a esta prerrogativa moral, religiosa, mitológica, espiritual, a partir de la cual tú tienes que ofrecer pues cobijo y tratar bien a tus huéspedes, que sea una persona que está de paso. ¿Por qué habría que hacer esto? Bueno, pues porque podría ser un dios disfrazado, podría ser Zeus disfrazado de un mendigo, así que trata bien al mendigo para que Zeus luego no te castigue. Entonces, fijaos que se basa en una especie de regla costumbrista, es una tradición, es algo que hay que hacer en base a la religión, en base a la mitología. ¿Por qué vas a hacer eso? Bueno, porque siempre se ha hecho. Porque podría sufrir el castigo divino, y lo que se plantea en esta película es: oye, están cambiando los tiempos y ya esta regla no se está respetando. Por un lado, por todos los pretendientes de Penélope, la pareja de Odiseo o Ulises, pero también por acontecimientos como el de Helena de Troya, cuando estaba prometida con un griego y el hermano de Agamenón, Menelao, y entonces luego acaba traicionando ese pacto, que es algo que sería como romper las viejas costumbres, romper la ley de Zeus, se podría decir también, para irse con su amado París, que es lo que desencadena la guerra de Troya, ¿no? Que vemos tanto en la Ilíada como en la Odisea. La clave es que eso sería un cambio en las sociedades que empiezan a dejar de respetar las viejas tradiciones, algo que se ve mucho más claro con el caballo de Troya. El caballo de Troya es una vulneración flagrante y muy violenta de la propia ley de Zeus, porque estás dándole una ofrenda al enemigo porque supuestamente ha ganado la contienda, pero es un regalo envenenado porque dentro está la semilla para que sea destruida la ciudad. Ese pequeño ejército que luego abre las puertas, o combatientes que abren la puerta para que luego entre el ejército. La clave es que Ulises, que fue el creador de esta idea, pues acaba viéndose desde este punto de vista como una vulneración, algo que está cambiando lo que siempre se ha hecho a lo largo del tiempo y que implica una transformación de la sociedad tremenda. Insisto que acaba encima en una masacre como la de Troya por culpa de vulnerar reglas mitológicas basadas en la religión como la ley de Zeus, ¿no? Y esa sería la violación más flagrante, pero también hablan de los pueblos del mar, pues esos pueblos que invadían y conquistaban y asaltaban, pues los pueblos de costeros, que no se sabe, los historiadores no tienen muy claro quiénes eran, pero que es también una amenaza a las viejas costumbres, a las viejas tradiciones, y lo vamos a enraizar precisamente con lo que se sabe, que obviamente no es mucho, sobre el dinero primitivo. El dinero primitivo de aquella época del siglo XIII antes de Cristo es algo que tiene muchas dificultades para ser estudiado. Obviamente hay pocos registros arqueológicos, pero se suele vincular mucho con el sistema Wergel o Wergil, que es un sistema jurídico de los germanos. Estamos hablando de la Alta Edad Media. Aquí tenéis una ilustración de que he extraído de internet para que se vea que básicamente el sistema Wergil era penalizar a alguien que arrebatara la vida a otra persona. Wergil se basa etimológicamente en el valor de la vida y era una forma de regular. Por ejemplo, que si una persona mataba a otra persona, había que penalizarla para que la familia de la víctima no se cobrara venganza. Entonces tenía que saldar su deuda de alguna forma. Esto es lo que los historiadores y antropólogos y arqueólogos utilizan para tratar de identificar cómo fue el origen del dinero. Y estamos hablando de hace miles de años, incluso antes del siglo XIII antes de Cristo, y el vínculo está con la religión. Reglas sociales que se permite su perpetuidad gracias a que la gente tiene miedo a vulnerarlas bajo pena o castigo divino. Esto, por cierto, lo vemos con el propio Padre Nuestro, el que dice: perdónanos nuestras deudas, ojo, deudas, dinero deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si os fijáis, bueno, es un versículo de Mateo, que luego fue traducido o cambiado al Padre Nuestro como: perdónanos nuestras ofensas, que no sé cuál os resulta más familiar, pero a mí es este, el de perdónanos nuestras deudas. Y es que la deuda es simplemente un compromiso que tienes que realizar, que puede ser una vieja costumbre, porque así se ha asentado en se ha asentado en nuestras comunidades, o un arbitraje social. Entonces aquí lo entroncamos con lo que se piensa que fue el origen del dinero primitivo, que sería una forma de articular y controlar las relaciones sociales desde un centro neurálgico que serían las fuerzas del poder, las autoridades públicas, una especie de protoestado siempre escorado y escudado en la religión. ¿Por qué podía tener el faraón, por ejemplo, Antiguo Egipto, que es la sociedad de clase más estudiada de aquella época? Pues porque se escudaba en la protección divina, un hijo de los propios dioses. Entonces, siempre la religión ha estado muy asociada al dinero, aunque nos cueste verlo así. En el caso de la Odisea lo vemos asociada a los dioses como una forma de reglas que hay que respetar para no sufrir su castigo. Y claro, en sociedades que antes eran tribales, comunales, que seguramente tendrían también sus propias creencias, no hay tanta necesidad de crear un sistema de reglas e instituciones para regular los conflictos que pueda haber. Porque al fin y al cabo eran comunidades pequeñas en las que cada uno de los individuos era importante. Pero cuando las comunidades empiezan a complejizarse, a hacerse más numerosas, cuando se empiezan a asentar gracias a la agricultura, lo que vemos es que es todo mucho más difícil de articular y ya aquellas reglas mitológicas como la ley de Zeus, o en el caso de que existiera, obviamente, o cualquier otra regla que podía simplemente respetarse porque era lo de siempre y que era lo que querían los dioses, ya empieza a operar a menor intensidad. Y esto es el principal mensaje de la Odisea, cómo esas reglas empiezan a desmoronarse, cómo la gente empieza a pasar de ellas. Y eso tiene que ver con la evolución de las comunidades, que pasan de ser sociedades que no eran de clase, a lo largo de mucho tiempo empiezan a complejizarse y a ser ya sociedades de clase con vínculos verticales y jerárquicos. Y esas deudas que antes pues acababan teniéndose, por ejemplo, si una persona cometía un agravio frente a otra persona, pues había una deuda que saldar. Si una persona, en el caso de la griega o la Grecia de esta época de la Odisea, vulneraba la ley de Zeus, entonces sufría un castigo. Pero esto podía ser también una deuda reglada por las propias autoridades públicas, que es lo que se empieza a experimentar a lo largo del tiempo. ¿Cómo se va a tratar de que algo que operaba simplemente por tradición, por costumbre, por religión, por lo que estábamos hablando, se empieza a sistematizar? Y esto se hace de forma central, no de forma descentralizada, como se han vendido siempre que se genera el dinero, sino de forma centralizada, por autoridades públicas, con suficiente poder y respaldo, en este caso en la religión, para ejercer ese poder vertical. Y las primeras manifestaciones que tenemos de estas deudas, que empiezan a regularse de forma vertical, son estas tablillas de arcilla de la era mesopotámica, pero también lo vemos que ocurre con jeroglíficos en la zona de Egipto, y son registros materiales de deudas. Una persona trabaja para el faraón o para los templos y palacios de Babilonia y lo que hace es adquirir un compromiso, un crédito, un activo, porque ha ofrecido valor y entonces se le tiene que dar de vuelta algo, ya sea en comida o lo que sea. Y esto se registraba a través de estas tablillas de arcilla cocida para que no se pudiese falsificar. Por lo tanto, eran los propios templos y palacios quienes se encargaban de crear estas tablillas de arcilla y así materializar las deudas, que ya eran mucho más grandes que la de, bueno, simplemente pues te has pasado esa ley de Zeus por el forro y tal, y ya te castigará a Dios o ya veremos cómo te penalizamos de alguna forma. Ahora aquí empieza a aparecer la ley, empieza a aparecer el orden para tratar de regular esto. Y en los temas económicos, transaccionales, es donde vemos lo que sería el dinero propiamente dicho. Te debo dinero. De hecho, cuando alguien, pues, trataba de, por ejemplo, pacificar una situación en la que se había cometido un agravio contra alguien, eso podríamos imaginar que la penalización podría ser realizar 10 jornadas de caza para la familia de la víctima, ¿no? O para la propia víctima, si no había muerto. Entonces, cada vez que se realizaba una jornada de caza, se pacificaba, se pagaba la deuda. Por eso todas las formas de pagar están vinculadas etimológicamente con pacificar. Y por eso también pecado y deuda son sinónimos en todas las lenguas del mundo. También por eso a Cristo se le llama el gran redentor, porque viene a perdonarnos todas las deudas, hacer borrón y cuenta nueva, el año de jubileo. Siempre el dinero ha estado muy vinculado con la religión, en este caso en la Odisea con la mitología griega, y las manifestaciones físicas de el dinero, por así decirlo, que es una institución social reglada para las transacciones, que no lo he dicho, pero las creaban los centros, los templos y palacios, pero luego se distribuían por la sociedad para realizar también transacciones entre ellos en el propio sector privado. Y por lo tanto era un protodinero, un dinero originario, un dinero primitivo, podríamos decir. Lo veíamos también incluso en la propia Edad Media con los palos de madera o tally stick, que era básicamente lo mismo, una forma de registrar por escrito cuánto se le debía tanto a los dirigentes políticos como al mercader de turno. Y así se demuestra que el dinero es simplemente una notación contable, que hoy día pues tenemos una tecnología de la leche para poder hacerlo en numeritos, en cuentas bancarias, en teléfonos móviles, en la propia pantalla, etcétera, etcétera. Pero no es necesario el material. El material es lo de menos, puede ser un palo de madera, puede ser tablilla de arcilla, puede ser una moneda. Pero la clave es que lo importante no es el material, sino la magnitud, la relación social de deuda que hay que satisfacer en algún momento. Y si no tuviésemos unos dirigentes políticos, un sector público encargado de regular eso, ponerle orden, garantizar que las deudas se saldan, porque ya no solamente opera el buen hacer de la gente, ¿no? Bueno, la ley de Zeus o cualquier otra costumbre. Si no se cumple, ¿qué pasa? Tiene que haber disciplina, tiene que haber orden. Y esto es básicamente lo que se consigue de forma coercitiva a nivel vertical y es básicamente el origen del dinero acorde a los antropólogos y arqueólogos que más han estudiado esto. Así que nada, tenéis aquí un pequeño aperitivo si os interesa más sobre este tema. He hecho muchos vídeos con referencia bibliográfica de todo tipo para que veáis otra concepción del origen del dinero. Y la percha de esta película pues nos ha venido muy bien para recordarlo.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.